Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Hola, ¿cómo estás, Yehuda? Buena semana.
Buen día, Dani, ¿cómo estás? Buena semana.
Bien, muy bien. Acá listos para arrancar esta semana, que otros no están todavía arrancando, pero nosotros sí, y no arranca una semana hasta que no te escuchamos.
Perfecto. Dani, en un día como hoy, el 17 de agosto de 1915, fue linchado el joven judío estadounidense Leo Max Frank, quien fue colgado y ahorcado por una turba de ciudadanos en la localidad de Marietta, Georgia. Hecho que mostró en toda su dimensión el antisemitismo reinante en el sur de los Estados Unidos en aquellos años. Leo Max Frank era un superintendente de la fábrica de lápices National Pencil Company en Atlanta, que había sido condenado a la pena de muerte en 1913, acusado de haber asesinado a una empleada de 13 años, Mary Fagan, en el sótano de la fábrica. El juicio, la condena y las posteriores apelaciones e incluso el linchamiento atrajeron la atención nacional y el caso se convirtió en un foco de alteraciones sociales, políticas y raciales, particularmente en lo referente al antisemitismo. Frank había nacido en Texas, en un hogar de judíos adinerados de ascendencia alemana. Después de vivir un tiempo en New York, se graduó de ingeniero mecánico en la Universidad de Cornell. Trabajó en varias empresas hasta que en 1907 lo contrataron para dirigir la fábrica de lápices en Atlanta. En 1910 se casó con Lucy Selig, una joven de una prominente familia judía de industriales, y se involucró activamente en la comunidad judía de la ciudad, siendo elegido presidente de la Bnei Brit local. Una de las características laborales de la época era el trabajo infantil en las fábricas. La niña Mary Fagan era uno de estos casos. Trabajaba en la fábrica de lápices donde Frank era director. Fue encontrada asesinada en el establecimiento. La investigación reveló que la joven había llegado a la fábrica para recibir su salario y la última persona en abandonar el establecimiento fue Frank, por lo que fue acusado de asesinato y sometido a juicio ante un jurado. Contrariamente a la creencia popular en ese momento, la policía hizo que un hombre de color, Jim Conley, un dependiente de la fábrica, testificara en contra de Frank. La fiscalía se basó en gran medida en el testimonio del propio Conley, quien se describió a sí mismo como cómplice de las secuelas del asesinato al relatar que trató de ayudar a Frank a deshacerse del cuerpo de la víctima. Mientras tanto, el equipo de abogados de Frank insistía que es el mismo Jim Conley el verdadero asesino y presionó para que se lo procesara, pero la fiscalía decidió no acusar a Conley. El juicio fue controvertido y saturado de características antisemitas, e incluso a testigos que vinieron a testimoniar las desviaciones o las supuestas desviaciones sexuales de Frank. Durante el juicio, el jurado fue expuesto diariamente a las presiones de una turba humana que se paraba al costado de la carretera que unía el Palacio de Justicia y el hotel donde se hospedaba el jurado, gritando, ¡cuelguen al judío! El caso atrajo a la prensa de todo el país y muchos reporteros consideraron el juicio como una farsa. Estas críticas alimentaron aún más en el estado de Georgia el odio hacia el acusado y los judíos. El 25 de agosto Frank fue declarado culpable. Aunque la mayoría de las pruebas en el juicio apuntaban al dependiente Jim Conley como el verdadero asesino. Según la fiscalía, Conley solo ayudó a Frank después del crimen. El juicio se desarrolló en un ambiente tan tenso que antes de la lectura del veredicto, el juez le pidió a Frank que no acudiera a la sala del tribunal debido a los disturbios que se habían producido alrededor del edificio. Frank fue condenado a la pena de muerte y comenzó una serie de apelaciones para revertir la sentencia. Las apelaciones fueron fallidas y al llegar la instancia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, también fracasó. Es importante señalar que desde fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX se desarrolló en el sur de los Estados Unidos una ola extremista de tinte nacionalista y racial en la que uno de sus aspectos era el antisemitismo. El sensacionalismo de la prensa que comenzó antes y continuó durante el juicio y el proceso de apelación enardecía los ánimos. Los informes periodísticos combinaban evidencia real, rumores infundados y especulaciones periodísticas típico de la prensa amarilla. De los informes periodísticos, Dani, me parece interesante rescatar uno que es el referido a un importante periódico, el Watson Magazine del editor Thomas Watson, que después del juicio inició una campaña mediática con características antisemitas, dando a entender que la joven víctima fue violada antes de su muerte, tratando repetidamente de exacerbar los detalles del juicio mediante la difamación. Watson describía en el periódico textos como: nuestra pequeña niña fue perseguida hasta su horrible muerte en su tumba ensangrentada por este sucio y pervertido judío de New York, y responsabilizaba a los judíos ricos de querer conmutar la pena de Frank, escribiendo: Frank es miembro de la aristocracia judía y los judíos ricos han decidido que ningún aristócrata racista pagara con su vida la muerte de una chica trabajadora. La incitación fue incesante. Frank fue atacado en la cárcel por otro recluso que le cortó la garganta y estuvo hospitalizado durante un mes en la clínica de la prisión. El 21 de junio de 1915, el gobernador John Slayton emitió la orden de conmutar la condena de muerte de Frank por la de cadena perpetua. El fundamento jurídico del gobernador dijo que el juicio era injusto, que no había suficientes pruebas disponibles para corroborar las acciones de Frank. Luego el gobernador tuvo por este hecho que renunciar y abandonar Georgia. El público estaba tan indignado con la decisión del gobernador que el 17 de agosto de 1915, un grupo de 25 personas armadas ocuparon la cárcel, el patio de la prisión, secuestraron a Frank y lo arrastraron por caminos de tierra hasta llegar a la casa donde nació la niña Fagan. Ahí lo colgaron de un árbol. El gobernador prometió castigar a los linchadores, entre los que se encontraban destacados ciudadanos de Marietta, pero nadie fue acusado. Los estudiosos del caso coinciden en que el linchamiento del joven fue llevado a cabo por miembros de la organización del Ku Klux Klan. Muchos judíos estadounidenses vieron a Frank como un Alfred Dreyfus estadounidense, como una víctima de la persecución antisemita, a tal punto que tras el linchamiento unos 1.500 judíos de los 3.000 que vivían en Georgia abandonaron el Estado. El caso de Leo Frank fue el incentivo y el trasfondo para la creación y el establecimiento de la Liga de Antidifamación, que se propuso proteger el buen nombre de los judíos donde quiera que estuvieran. Dani, 60 años después del linchamiento, Alonso Mann, un empleado de la fábrica, rompió el silencio y dijo que estaba convencido que Leo Frank era inocente. Admitió que había visto a Conley llevar a la niña al sótano y este lo amenazó con matarlo si hablaba. Dijo que decidió publicar la verdad en su vejez para morir con la conciencia tranquila. En el año 1995, el rabino Stéphane Le Bleu colocó una placa conmemorativa en el lugar del ahorcamiento en la memoria de Frank que decía: acusado por error, condenado por mentiras, asesinado por promiscuidad. En el año 1986, Frank fue indultado póstumamente por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Georgia, pero no fue oficialmente absuelto del crimen.
Tremenda historia, ¿eh? Realmente increíble, increíble y para mí desconocida. Como siempre, el agradecimiento, te mandamos un abrazo grande, Yehuda.
Muy buena semana y a cuidarse.
Allí estaba el profesor Yehuda Krell.